Hablaremos hoy de las apariciones de Kathy King. Así que aquellos que sientan temor ante los cuentos de aparecidos, favor de retirarse. Empezaremos esta historia de fantasmas hablando de un científico, William Crookes. Algunos de ustedes quizá lo recuerden, nació en 1832, era inglés, fue físico, fue químico, profesor auxiliar en el Colegio Real a los 20 años. En 1854 fue nombrado inspector del Departamento de Meteorología del Observatorio de Parkes. Pero quizá se recuerde más su obra porque inventó un método para separar, con ayuda del sodio, el oro y la plata de los minerales menores que rodeaban las extracciones. Así que hizo también estudios sobre el espectro solar, etcétera. Un científico de enorme prestigio, medalla de oro de la Academia de Ciencias de París. Imagínense, un científico de enorme dimensión. Ahora bien, hemos hablado el miércoles acerca de los inicios del espiritismo. Contamos la historia de las hermanas Fox, de su comunicación con los muertos, que finalmente resultó fraudulenta, merced a unos golpes codificados que parece que ellas mismas hacían, haciendo crujir las articulaciones de los dedos de las patas. En 1871, en Londres, una médium famosa era Florence Cook. Florence Cook. Tenía 15 años. Su trato con los muertos era perfecto. Decimos esto porque convocó finados visibles, palpables y dialogantes. Nada de golpes en las mesas, ni de bultos que se menean. Estos finados eran constantes y sonantes. Y de todas estas apariciones que ella convocó, la más famosa, o las más famosas, fueron las apariciones de una tal Kathy King. Las actas de las sesiones celebradas en casa de Mr. Luxmore son notables. Allí la médium Florence Cook se ponía en trance, no donde estaba la gente, sino en una habitación apartada. Y en el lugar donde estaban los asistentes, aparecía un fantasma. En este caso, el fantasma de Kathy King, que era una mujer joven y hermosa. Era el fantasma de una mujer joven y hermosa. Uno de los primeros testigos fue el príncipe de Saint-Wittgenstein, que pidió al espectro que se quedara para poder fotografiarlo. Y entonces sucedió algo muy curioso. En el momento, más curioso todavía que la aparición del espectro, desde luego. En el momento en que Kathy, el fantasma, estaba a la espera de que le tomaran fotos, se vio aparecer el brazo de un hombre, solo el brazo, que agitaba los dedos. Kathy, o el fantasma de Kathy, reprochó su actitud al intruso, le dijo que estaba muy mal que otro espíritu viniera a molestar cuando se disponía a posar para su retrato y le ordenó que se retirara. Poco antes de concluir la sesión, Kathy manifestó que sus fuerzas la abandonaban y que procedería a esfumarse. Se la vio entonces hundirse en el suelo hasta desaparecer. La médium, Florence Cook, seguía mientras tanto concentrada en una habitación aparte. En una oportunidad se invitó al naturalista Thomas Huxley, que era nada menos que el abuelo de Aldous Huxley, a que participara de una de estas sesiones. La respuesta del viejo Huxley fue tajante. Lamento no poder aceptar la invitación, dijo con esta misma voz Thomas Huxley. Suponiendo que los dichos fenómenos fueran reales, tampoco tengo interés en eso, dice. Es que si los habitantes del mundo espiritual no hablan con más sabiduría y sentido que los demostrados por sus amigos convocantes, he de clasificarlos en la misma y baja categoría. Preferiría vivir como barrendero que ser condenado una vez muerto a despachar simplezas por boca de un médium a una libra por sesión. Suyo afectísimo, Thomas Huxley. No fue. Pero el que sí fue, a la sesión de Florence Cook, fue el precitado William Crookes, el científico. Y anotó cosas increíbles. Cathy Kane se le apareció por espacio de casi 2 horas, que es mucho para un fantasma, porque a las 2 horas uno se fastidia de cualquiera. Calcule...
Se ha perdido el asombro.
Calcule, claro, calcule que no pasará con un fantasma, se fastidia uno. Hasta de las presencias más constantes y sonantes, más palpables, por decirlo así, calcula un fantasma. Bueno, estuvo paseando Cathy Kane por la habitación y conversó con los presentes. Crookes pidió permiso para tomarle un brazo, incluso. Le fue otorgado el permiso y anduvo por la habitación de la casa tomado del brazo del fantasma. Crookes escribió que los aparecidos podían ser materiales. Crookes se enamoró, en realidad, de aquella presencia. En medio de informes en los que certificaba con sus observaciones la ausencia de cualquier trampa, escribía versos amorosos dedicados a su fantasma. Decía, por ejemplo, que en los ojos de Cathy palpitaba el inefable encanto del cielo esperado. No está mal. Palpita en tus ojos, Cathy, el inefable encanto del cielo esperado. Está bien. En otras sesiones, Crookes, con intenciones científicas y amorosas a la vez, pidió cortar un bucle de las trenzas de Cathy. Es raro cortar un bucle de una trenza. Será un error de nuestro cronista. Lo cortó y lo guardó celosamente, como corresponde a una prosa adocenada. Y hasta le tomó el pulso al fantasma y la midió. Cathy.
Sí.
Ajá. Ahora bien, lo más sensato sería pensar que Cathy era cualquier muchacha vivita y coleando. Sucede que en los reportes se habla de rasgos que se difuminaban hasta hacerse imperceptibles cuando Clarence Cook aseguraba perder la concentración. Eso es lo que aseguraban los que estuvieron presentes en esas sesiones. En sus apariciones, Cathy siempre dijo que solo volvería a este mundo en determinadas épocas. La última sesión con ella tuvo lugar el 21 de mayo de 1874. Ese día, Cathy Kane habló de su próxima marcha y aceptó un ramillete de flores que un tal Mr. Trapp le ofreció y también un manojo de lirios que le entregó Crookes. Más tarde, Cathy escribió unas letras de despedida a algunos de sus amigos y la firmó con el nombre de Annie Owen Morgan, porque, según dijo ella, ese era su verdadero nombre durante su vida terrenal. Se llamaba Cathy Kane, ahora de fantasma nomás. Finalmente, del brazo de Mr. Crookes, dio una vuelta completa a la habitación mientras estrechaba la mano uno por uno a todos los asistentes. Y luego, como si estuviera cansada, manifestó que deseaba marcharse. Dijo que sus manifestaciones físicas no podrían continuar, que se elevaría a un grado más alto de la vida espiritual. Los presentes le dieron las gracias por las maravillosas manifestaciones de que los había hecho testigos. Crookes pidió besarla. Cathy Kane desapareció, pero pudo oírse el chasquido de un beso desde la ausencia, lo que se llama un beso fantasma. Dicen que Crookes lloró desconsolado. Desde entonces visitó con frecuencia a la médium Florence Cook para saber si estaba en condiciones de convocar al espectro que lo había enamorado. Más tarde hizo declaraciones categóricas en un congreso de la Asociación Británica para el Desarrollo de las Ciencias, tan categóricas como que dijo creer en fantasmas, creencia que podía acompañar con miserable empiria, ya que mostró bucles y llevó algunos testigos. En 1880 se enteró por los diarios de algo terrible. Una tal Miss Coleman, que era médium, había sido encarcelada por el delito de fraude. Y, por sorpresa, dicha Miss Coleman, buena ilusionista, no era otra que Florence Cook. William Crookes al principio se puso contento. Si Cathy Kane no era un fantasma, podía encontrarla en algún otro sitio. Fue entonces a entrevistar a Florence, pero aquella mujer, orgullosa, le dijo que sus poderes eran ciertos y que Cathy King, como había advertido, no regresaría nunca. Esta es la hermosa historia de William Crookes y de el fantasma llamado Cathy King y de la medium fraudulenta llamada Florence. Me gustó mucho esta historia. Me gustó mucho esta historia. Y creo que si uno fuera un poeta de 5 pesos, fácilmente podría alegorizar que todos en algún momento de nuestras vidas somos William Crookes. Y que todos encontramos algún fantasma del cual enamorarnos. Algún fantasma que deja un beso espectral después de irse. También nosotros como Crookes a veces nos desayunamos del carácter fraudulento de algunos milagros que habíamos creído presenciar. ¿Qué es lo mejor para evitar esto?, preguntará usted. Y yo le diré, ¿qué necesidad hay de evitarlo si son las únicas alegrías que tendremos en este mundo? Si nuestras únicas alegrías son el engaño, la distracción de nuestra trágica condición, aceptemos el engaño como un elemento de nuestra vida y no de los peores. Así que hay que vivir los milagros como si fueran milagros, aunque sepamos que algún día nos vamos a enterar de que Florence Crook era una medium fraudulenta y que aquel fantasma no era más que una amiga de Florence Crook y que no se llamaba Cathy, sino Annie o quizás Juana. Y que nada. Y que solo se trataba de otra cosa. No importa eso. Generalmente cuando uno se entera de eso, ya no sabe dónde está Cathy King. Así que
cuando las cosas terminan siempre parecen que se trataba de otra cosa.
Pero claro, aun cuando esto no sea cierto, todos los que han desaparecido de nuestra vida parecen usados. Aunque no lo hayan sido. Es nuestro destino convertirnos en un desengaño y en un fraude. Aunque no lo seamos, aunque seamos de verdad, parecer un fraude es también otra de nuestras inevitables penurias. ¿A quién dedicar esto? Pues desde luego a este científico William Crookes, que además le porfiaba, como suele hacer uno, a todos los amigos, porque decía, mirá que es un grupo, que se yo. No, no, y aquí tengo un bucle que le corté, como si un bucle fuera además. Ya, las pruebas de Crookes distan de ser las pruebas de un científico, son las pruebas de un enamorado. Eso es también otra cosa que le puede pasar a uno, ¿no? Que como enamorado sea un verdadero científico y aportando pruebas a un verdadero enamorado. Un amigo mío le contestó así un crítico que le había dicho que como locutor era un verdadero libretista, ese famoso y pésimo. Y él le dijo que él como imbécil era un verdadero crítico. Bueno, dedicamos también a todos los fantasmas que se nos han aparecido en sesiones de espiritismo cuyo fraude era evidentísimo y que por ventura no supimos apreciar. Fuimos a la discoteca y nos trajimos el disco que se llama Alma en Pena, que va a cantar, en atención a todos nuestros fantasmas amigos, don Ignacio Corsini. Adelante, don Ignacio.
Aún el tiempo no lo veo, llevar tu recuerdo borran las verduras, que guardan en brisas sus perlas marchitas, que en santas lecturas con llanto despeñida. Ella sí se me olvidó, y hoy frente a su puerta, se la oigo contenta, percibo su risa, y escucho que a otro le dicen las risas vestidas y a mí. Alma que tu pena va cerrando, acércate a tu puerta, tu hijo eres llorando. Oye, perdona si te pido, el lujo del olvido, que alegre te hace ser. Me enseñaste a querer siendo y haberlo aprendido de amores me mata. Y lo que voy aprendiendo a odiarme tanto a olvidarte, no puedo aprender. Esta voz que vuelvo a oír, un día fue mía, y hoy me da esta pena, el viejo que anula, mi pobre alma en pena, que trae moribunda al pie de su balcón. Esa voz que maldecí, hoy oigo que a otro promete la gloria, y cierro los ojos, y es una limosna de amor que recojo con mi corazón. Que me vas cerrando, acércate a tu puerta y tu fila de llorando. Oye, perdona si te pido, el lugo se lo olvido, que alegre te hace ser. Me enseñaste a creer que en la vida y haberlo aprendido, que amores me matan. Y lo que voy aprendiendo a odiarme tanto a olvidarme, no puedo aprender.
Ha cantado Ignacio Corsini de Jiménez y Aieta, Alma en pena.